I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa especial realizado por los escolares del Instituto Esteban Manuel de Villegas que han estado grabando a lo largo de esta última semana. El nexo del mismo es el carnaval, aunque también vais a poder escuchar algunas secciones interesantes que no tienen absolutamente nada que ver con él. Eso sí, antes de comenzar este programa tengo que pedir disculpas al grupo que nos va a hablar del origen grecorromano del carnaval, porque por un error en los enlaces que me dejaron, pues no he podido incluir la música que ellos precisamente habían seleccionado para su espacio y la he tenido que sustituir por otra diferente. Bueno, al margen de ese pequeño problema, que espero yo no pase nada, bienvenidos a este programa especial Carnaval.
¡Arrollando!
Yo soy Roberto y hoy hemos decidido dedicaros unas cuantas greguerías que hemos escrito los alumnos de primero de PEMAR del IES Esteban Manuel de Villegas. Las greguerías son unas formas literarias pertenecientes al género lírico que expresan una metáfora con un toque de humor. El inventor de las greguerías fue Ramón Gómez de la Serna, que nació en Madrid en 1888 y falleció en 1963 a los 74 años. Las greguerías que a continuación vamos a leeros están dedicadas al carnaval.
Pues ya se han preparado estos cinco muchachos para leernos, a ver si lo digo bien, las greguerías, pero antes de hacerlo, claro, evidentemente, tenemos que conocer quiénes sois, o sea que rápidamente me comentáis el nombre, la edad y el curso.
Bueno, hola, me llamo Aitor, tengo 14 años y estamos en segundo de la ESO.
Me llamo Diego, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo Alberto, tengo 12 años y
Y está nervioso. Venga, tranquilidad.
Me llamo Alberto, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo Robert, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo John, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Bien, pues ahora ya que nos hemos presentado todos, vamos a escuchar si os parecen las greguerías. Cuando queráis.
El carnaval es la tristeza del barrendero.
El corazón del carnaval es la sonrisa de todos los niños.
El disfraz es el alma de la fiesta.
El carnaval es el disfraz de febrero.
El latido del carnaval es el pulso de la música.
El carnaval es la ilusión de todo niño.
La tienda de disfraces es el armario del carnaval.
El rostro es nuestra máscara cotidiana. Nuestra sonrisa es la nariz roja del payaso.
El carnaval es la sonrisa de febrero.
Si mi cara es mi máscara y mis ojos mi disfraz, el carnaval es el momento de la libertad.
Cuando el pulso se convierte en latido, la música se transforma en corazón.
El final del carnaval es la vuelta al disfraz.
Hola, somos los alumnos de cuarto de la ESO de Cultura Clásica del IES Esteban Manuel Villegas y hoy os vamos a contar un par de ideas sobre el origen grecorromano del carnaval que seguro os harán cambiar vuestra visión acerca de este. ¡Comenzamos!
Saluete, jairete, hello, salut, ni hao. Como veis, hay muchas formas de expresar e interpretar un mensaje. Lo mismo pasa con las fiestas de carnaval que han recibido distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Hoy, en nuestro programa Ansiosos por Aprender, vamos a hacer una entrevista con preguntas sobre este tema. A ver cuánto saben los participantes sobre estas fiestas. ¡Comenzamos! ¿Alguien sabe qué significa cuaresma y su relación con el carnaval?
Sí, sí. La cuaresma es el periodo de 40 días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección. Algunas iglesias cristianas observan el ayuno durante estos días, en memoria de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto. Así se preparan mejor para la Semana Santa.
Como la, cuare-
Cuaresma eran 40 días de penitencia y de ayuno antes de entrar en ella, el carnaval constituía una concentración de 3 días de actividades lúdicas, con el fin de que durante la Cuaresma no se echara tanto de menos la diversión.
De hecho, la palabra carnaval parece derivar de la expresión latina carnem levare, es decir, quitar, llevar o eliminar la carne de la dieta, en días señalados. Otros dicen que su etimología es carnem vale, es decir, adiós carne.
En el Imperio Romano se celebraban unas fiestas a mediados de febrero que, según algunos autores, dieron origen después a los carnavales cristianos.
Creo que te refieres a las Lupercalia, ¿no es así?
Eso es. Interesante palabrejo. ¿Alguien sabe algo sobre las Lupercalia? Pero antes, vamos a publicidad. Alfredo y Alexandra quieren promocionar unas recetas culinarias que están cayendo en el olvido.
¿Por qué no probar una receta típica de estas fiestas? ¿Tal vez unas torrijas?
¿Torrijas? ¿En serio es una comida típica de carnaval?
Ajá.
Tráeme aquí esas torrijas.
Marchando unas torrijas como las hacía la mía nonna.
Oye, Alexandra, y mi abuela también me dijo que una receta típica de Cuaresma es el empedrado.
Sí, es un plato de patatas con arroz y bacalao. Su aspecto recuerda a la argamasa de los albañiles y durante estas fechas el bacalao era el rey para sustituir a la carne.
Bueno, seguro que tanto el empedrado como las torrijas estarán de rechupete. Habíamos quedado en hablar de las Lupercalia, esa especie de carnavales romanos.
En la antigua Roma, las Lupercalias se celebraban ante diem quindecim calendas martias, lo que equivale al 15 de febrero. Su nombre deriva supuestamente de lupus, lobo, animal que representa al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, macho cabrío, un animal impuro.
¿Sabéis por qué? Porque ese día un sacerdote sacrificaba una cabra en la gruta donde supuestamente Rómulo y Remo habían sido amamantados por la famosa loba capitolina. Vamos a escucharlo en latín según la Wikipedia.
Lupercalia apud antiquos romanos eran feriae in honorem fauni luperci de griegon et pecoris die quindecim februari. Lupercalia agebantur unde lupa divinus gemelos nutitura olim prodicen arrabatur.
Bien, pues volviendo al tema de la Cuaresma, aquí os dejan Raúl y Sala unas adivinanzas relacionadas con estas fechas del año.
Una vieja mató a un pollo un martes de carnes tolendas y se lo comió un domingo antes de entrar en Cuaresma.
De 7 hermanas que somos, yo la primera nací, la que menos días tengo. ¿Cómo puede ser así?
Ahora, David nos explicará estas adivinanzas.
Pues la primera adivinanza es que se lo comió un tal domingo y la segunda adivinanza es que la Cuaresma tiene 6 semanas de 7 días y la primera semana es la más corta ya que empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo y solo tiene 4 días y las demás tienen 7.
Muy bien. Después de estas explicaciones, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué sabéis sobre las Saturnalias? ¿Sabéis su relación con el carnaval?
Son unas festividades romanas en honor al dios Saturno. Ahora Ander os leerá esta frase en latín y yo la traduciré.
Saturnalia fuerum dies festi romanorum, cui ante diem quator decim calendas januarias y dest dies septendecim decembris et diebus sequentibus Saturni Dei honorandi causa celebrantur. Eo die templum Saturno in foro romano dedicatum erat. Saturnus capite aperto colevatur tanquam deus peregrinus.
La Saturnalia fueron días de fiesta para los romanos, que días antes de las calendas de enero, 17 de diciembre y siguientes, se celebraban en honor al dios Saturno. Ese día se había dedicado un templo a Saturno situado en el foro romano. Saturno era adorado con la cabeza descubierta, como un dios peregrino.
Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Adiós.
Hasta luego.
Bueno. Adiós.
Con motivo de las fiestas del carnaval, los alumnos de primero de la ESOA hemos decidido hablaros un poco de otro tipo de carnaval, el carnaval de los animales, y un poquito de la vida de su compositor, en este caso, Camille Saint-Saëns. Esperamos que sea de vuestro agrado y ¡allá va! Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, París, 1835, Argel, 1921. Nació en París el 9 de octubre de 1835. A los 2 años ya jugaba con su tía a descubrir el nombre de las notas que ella le tocaba al piano.
Según Charlotte, es como si ellas, las notas, le revelaran su nombre. Era un niño dotado, de manera peculiar para la música, si se tiene en cuenta que a los 3 años y medio ya escribía pequeñas melodías para piano. Dadas sus excelentes aptitudes, fue admitido a los 6 como alumno del virtuoso intérprete de piano Camille Stamaty.
A los 10 fue invitado a dar su primer concierto. El evento tuvo lugar en la Sala Pleyel, una de las más importantes del París de la época. El programa contenía un concierto para piano de Mozart y un movimiento del tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven. Su valía abrió las puertas del Conservatorio de París cuando contaba 13 años. En él estudió piano, órgano y composición. Obtuvo el primer premio de órgano a los 16. A los 24 era el organista oficial de la Iglesia de la Madeleine de París, casi como yo, que entré en la banda municipal de Nájera a los 10 años.
Total. En 1867, París acogió la Exposición Universal, acontecimiento singular que atraía a la ciudad público de todo el mundo. En ella, el joven Camille estrenaría la cantata de Noces de Promet. Sus interpretaciones de órgano y piano fueron admiradas por compositores como Héctor Berlioz y Franz Liszt. Este aseguró que Camille era el mejor organista del planeta. Gracias a Liszt, su obra Sansón y Dalila fue representada en Weimar en 1877, muy a pesar de la resistencia de los directores de los teatros de la ciudad, quienes se oponían a estrenos de compositores noveles.
Es decir, principiantes o que se estrenaban en una actividad.
Deberás dar a conocer el genio de Beethoven a aquellos que jamás lo han entendido.
Le escribió su madre. Influenciado por ella, le respondió:
vos sois mi honor y mi fortaleza, mi conciencia y mi reposo.
Como compositor, Camille Saint-Saëns estuvo siempre muy condicionado por la música de sus maestros. Será tildado de conservador.
Sin embargo,
él jamás pretendió ser un vanguardista.
Yo jamás pretendí ser un vanguardista.
En 1875 contrajo matrimonio con María Truffaut. La vida de la pareja se verá trastornada por la frenética actividad del músico y sobre todo por la muerte prematura de sus 2 hijos.
Fue un gran defensor de la tradición musical alemana, siendo consciente que la música germánica podía llegar a competir con la de su país. En 1871 fundó,
nada más y nada menos,
la Sociedad Nacional de Música Francesa, con el objetivo de promocionar nuevos talentos de la composición nacional y posibilitar actuaciones públicas de jóvenes intérpretes. Gracias a ello, Camille pudo ser profesor de eminentes músicos,
entre ellos Gabriel Fauré. Entre todas sus obras destacan La Pavana.
Recibirá un reconocimiento público tardío,
mejor tarde que nunca,
a su profesionalidad. A menudo la música de Saint-Saëns ha sido tachada de academicista y perfeccionista en la forma. Con motivo de la inauguración de su propia estatua en la ciudad francesa de Dieppe, Camille, con tono irónico, declaró a los presentes:
ya que no se inauguran estatuas sino a los muertos, yo debo de estar muerto. Permitidme que guarde silencio.
Saint-Saëns escribió todo género de música, desde música de cámara hasta sinfonías y óperas. Sus composiciones más interpretadas en la actualidad son
Sansón y Dalila, de 1867, La danza macabra, de la ópera 40, en 1874, Sinfonía con órgano, de 1885 al 86, y El carnaval de los animales, de 1886, que es de la que vamos a hablaros después.
El 6 de agosto de 1921, después de un concierto tocó el piano en público por última vez. Meses después, el 16 de diciembre, moría en Argel a la edad de 86 años.
Ahora vamos a empezar a hablaros sobre la obra titulada El Carnaval de los Animales, actualmente conocido como El Carnaval. El Carnaval de los Animales fue escrito en Australia a inicios de 1886. La obra se estrenó el mismo año de su composición, el 9 de marzo en París. Coincidió con el martes de carnaval. Camille Saint-Saëns iba disfrazado con una nariz y una barba postiza.
¡Qué divertido!
El 2 de abril volvió a ser interpretada por segunda vez en casa de Paulina Bardoz, con el fin de poder ser escuchada por su amigo Franz Liszt. Desde sus inicios creativos, Saint-Saëns consideró la obra como un divertimiento y jamás consintió que se volviese a interpretar ni que fuera accesible al público.
El compositor era consciente de que algunos de los fragmentos eran parodias musicales en las que, de manera sutil, insinuaba la ridiculización de algunos compositores, tortugas y fósiles, o intérpretes de la época, pianistas. Teniendo en cuenta estas intencionalidades, Saint-Saëns no permitió en vida que esta fantasía fuera interpretada, ni publicada su partitura. Este fragmento, el cisne, fue la única pieza que autorizó fuera interpretada la bailarina Ana Paola, enamorada de la belleza melodía del violonchelo. Creó una danza en la que daba vida y movimiento al personaje de cisne. Las primeras interpretaciones, tras la muerte del autor, se realizaron los días 25 y 26 de febrero de 1922. Desde entonces no deja de ser chocante que esta fantasía zoológica haya sido interpretada en multitud de ocasiones y lugares, y esta haya sido la obra que ha proporcionado mayor fama a Camille Saint-Saëns.
Ahora vamos a hablar de los 14 movimientos que componen la suite musical El Carnaval de los Animales. Introducción y marcha real del león. Los dos pianos con un trémolo insistente nos invitan a escuchar, tras una rapidísima escala de notas, un sonido como de trompetas interpretadas por ambos pianos. Nos viene a anunciar que el Carnaval de los Animales se está a punto de comenzar. Los leones se desplazan cual si se trata de una marcha triunfal. Los cinco instrumentos de cuerda, frotada al unísono con los dos pianos, marcan la música, el modo de una marcha. De vez en cuando el rey de la selva nos enseña sus afiladas garras mientras lanza fuertes rugidos. En la parte final del fragmento aparece nuevamente el tema de la marcha y la camada leonina nos regala su último y estruendoso rugido.
Thank you.
Gallinas y polluelos. Las gallinas llegan a la fiesta cacareando su co-co-cro. El piano y los violines son los responsables de sus veloces movimientos. El efecto de imitar a las gallinas y sus polluelos se produce gracias a la repetición de la misma nota emitida con un sonido entrecortado. El gallo, interpretado por el clarinete, se nos presenta a medio desfile con escasas y claras notas. La última gallina, en la voz del primer violín, cacarea nerviosa y veloz hasta el final. Se trata de una parodia de la obra Gallina del compositor francés Rameau. Hemiones, asnos salvajes, los dos pianos tocando idénticas notas, aunque distanciados por una octava, ejecutan a lo largo de todo el teclado un conjunto de escalas ascendentes y descendentes interminables. Parecen de no tener fin. El compositor les ha indicado que toquen a velocidad vertiginosa, presto furioso, por la pretensión de sugerirnos que los dos hemiones se persiguen mutuamente.
Tortugas. Este piano marca un tiempo imperpetuable que conduce a la monotonía y al aburrimiento. Con este acompañamiento, las cuerdas, las tortugas, presentan al unísono una versión muy identificada a la melodía del cancán de la obra Orfeo en los infiernos, del compositor francés Jacques Offenbach. Una segunda melodía de la misma opereta aparecerá en la segunda parte del fragmento.
Bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Como el carnaval es un momento de diversión, ahora vamos a contar unos chistes para que os reíais un rato. ¿Cómo se llama el padre de T? Donete.
Todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que...
Van dos chinos y le dice uno al otro: me he comprado un coche nuevo. Y le dice el otro: ¿cuál es? ¿Ese? Sí, ¿qué marca es? Alfa, lo meo. Si lo meas te parto el cuello.
Papá, me saqué un 7,2 en el examen. ¡Qué bueno, hijo! ¿Y de qué era el examen? De alcoholemia, y se llevaron tu coche.
Le dice una madre a su hijo: me ha dicho un pajarito que te drogas. Y le dice su hijo: la que se droga eres tú, que hablas con los pajaritos.
Mamá, mamá, ¿no nos afecta vivir cerca del circo? No, 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 no.
¿Qué le dice una uva verde a una morada? ¡Respira, hija, respira!
Mi vecino está loco, se puso a porrear mi puerta a las 4 de la mañana y casi se me cae el taladro del susto.
Mamá, mamá, papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana.
No me des en la piscina. Pero si lo hace todo el mundo. Sí, pero no desde el trampolín.
¿Por qué te pintas de azul? Porque mi novia está lejos. ¿Y qué? Quiero estar azulado.
Ayer soñé que me tocaba la lotería, como a mi padre. Ah, ¿a tu padre también le tocó la lotería? No, él también lo soñó.
¿Cuál es el chino más guarro del mundo? Sin champú.
Mamá, mamá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? Que saca un 10. Y la mala, que es mentira.
¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo.
¿A qué te dedicas? A mover vacas. Ah, ¿eres granjero? No, soy maestro de zumba.
Era tan tontín, tan tontín, tan tontín, que le llamaban campana.
¿Cómo murió el hombre que creó la cama de piedra? De un almohadazo.
Un gato tiene 7 vidas, 2 gatos tienen 14 vidas. Si les atropellan 4x4, ¿siguen vivos?
Yo creo que no.
¿A dónde vas? Donde me lleve el viento y el corazón. Señor, sea serio o bájese del taxi.
¿Cuál es el campeón de buceo chino? Tocó fondo. El segundo, casi tocó. El tercero, me choqué.
A mí me gusta sembrar la duda. ¿Por qué? Ah,
pues no lo pillo.
Vale.
En un concurso de aplausos en India, el primero no puede aplaudir. El segundo casi aplaude. Y el tercero aplaude. Y de repente todos empiezan a aplaudir.
Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves muy bonita de vaca, pero soy un dálmata.
¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Ese ajo es tuya o es impresión mía?
¿Qué es lo malo de comprar un boomerang nuevo? Que hay que tirar el viejo y tirarlo y tirarlo y tirarlo.
En una cueva viene un murciélago y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves esa vaca? De ahí, de esa es. Se va otro y trae más sangre. Y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? De ese humano. Se va otro y vuelve con muchísima sangre. Y le dicen: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves ese muro? Pues yo no lo he visto.
A ver, Pepito, en la conjugación: yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. ¿Qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, maestra.
Esto es uno que va a una entrevista de trabajo y le dice el entrevistador: nivel de inglés, alto. Traduzca fiesta, party. Úselo en una frase: ayer me partí la cara con la bicicleta.
¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pinueve.
ojitos, baila con las manitos. Baila con los piecitos y baila con las manitos. Baila con los piecitos y baila con las manitos. Baila con los piecitos y baila con las manitos.
Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, este es el ritmo de carnaval.
Somos Virginia y Claudia y ahora os vamos a contar unas curiosidades sobre el carnaval.
El carnaval es una de las fiestas más populares del mundo. Hay ciudades que lo celebran con más ímpetu que otras, pero sigue siendo una de las festividades favoritas para todos y la oportunidad perfecta para plantarte tus máscaras y disfraces y ser otra persona por un día. Los carnavales más famosos son los de Río de Janeiro, Brasil, Venecia, Italia, Cádiz y Tenerife. A continuación, os vamos a dejar estas curiosidades sobre el carnaval que quizás desconocíais.
La palabra carnaval proviene, según la Real Academia Española, del italiano carnevale y este de la palabra latina carnem levare. Carnem, que significa carne, y el verbo levare, que significa quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne o despedirse de la carne.
El carnaval más famoso de la tierra es el de Río. Las escuelas de samba invierten unos 5 millones de dólares para organizar sus lujosos desfiles en el sambódromo. Una escuela de samba puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines que se preparan durante meses para esta celebración, además de las decenas de costureras que confeccionan los trajes. Los compositores presentan más de 50 partituras y además trabajan técnicos, mecánicos, artesanos y un sinnúmero de colaboradores.
También en Río, esta gigantesca fiesta se utiliza para concienciar a la gente a practicar sexo seguro, repartiendo preservativos.
El carnaval llegó a tierras latinoamericanas junto a la religión católica. Hernán Cortés lo llevó a México.
El carnaval es una fiesta de origen pagano romano. Después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país, con los aportes de los ritos y creencias indígenas americanos, así como de los africanos. La fiesta pagana concluye con el Mardi Gras y al día siguiente, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, el periodo de 40 días que precede a la Pascua.
En Bogotá celebran un carnaval coincidiendo con el 16 de agosto, fecha de la fundación de la ciudad capital.
En Colonia y Múnich, entre otras ciudades alemanas, se realizan celebraciones de carnaval, con desfiles y bolas decoradas, las que en el sur del país llaman Fasching.
El carnaval de Tenerife desde 1980 es fiesta de interés turístico internacional y en la actualidad se está postulando para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. De conseguirlo, sería el primer carnaval de España en tener este reconocimiento.
También el carnaval de Tenerife tiene una aparición en el libro de récords Guinness, que certificó como récord la presencia de más de 200.000 personas en un baile celebrado al aire libre.
El carnaval de Venecia, en la capital de Véneto, es considerado como uno de los festivales más famosos del mundo y llena la ciudad con acróbatas, músicos, payasos, magos, personas con trajes elaborados y hermosas máscaras, así como de desfiles. Las personas llegan allí de todos los lugares del mundo para participar en los bailes de máscaras y otras festividades que vienen de la tradición de la ciudad, y para disfrutar de obras de teatro, conciertos y exhibiciones que están a lo largo de los canales, plazas y palacios.
Pues hasta aquí os hemos contado curiosidades sobre el carnaval y ahora os ponemos un poco de música.
Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el día de los padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá!
A continuación, vamos a contar el origen y cómo se celebran los carnavales de dos sitios diferentes, Venecia y Gran Canaria. Comienzo por el de Venecia. Carnaval de Venecia. En el año
1797, Napoleón Bonaparte, durante su ocupación sobre Venecia, prohibió los festejos de carnaval por temor a que se generasen conspiraciones. Estos fueron lentamente restablecidos en el inicio del siglo XX, de forma oficial en 1979. Desde entonces la festividad da inicio a cada comienzo de cuaresma. El origen del carnaval de Venecia es único en el mundo y su tradición se remonta en el siglo XI, aunque no se declaró festividad pública hasta en los dos siglos después. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón, el carnaval quedó prohibido por medio a que se generaran conspiraciones. El carnaval se recuperó en 1979. Se festeja por los disfraces, que son trajes de la época del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. Durante el carnaval también se organizan muchos eventos y fiestas, algunas de ellas privadas en las que es difícil asistir sin invitación.
El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, siglos XV a XVIII. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas, con más historia y carácter propio de la capital Gran Canaria. Más de 5 siglos de vida contemplan la celebración de la mascarita, la impostura, etc., y la carne. Sus antecedentes se remontan casi al mismo inicio de su historia. La capital Gran Canaria, fundada el 24 de junio de 1478, destacó pronto por su capacidad para aglutinar culturas, con la presencia de pobladores de diversa procedencia. Documentos históricos acreditan esta realidad. La primera referencia directa al carnaval se localiza en el siglo XVI, en 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrando en la casa del canónigo Pedro León, con motivo del matrimonio de Matías Cairasco. En la historia de Canarias, de José de Viera y Clavijo, al relatar la entrada del capitán general, Íñigo de Brizuela, en las islas. En febrero de 1635, señala, sirviéndose aquella noche una gran cena y tres banquetes los días de las carnestolendas. Además, ya en el siglo XVI, distintos documentos aluden la presencia de italianos en la ciudad y a su afición a los bailes de máscara.
La fiesta vive su primer salto importante a mediados del siglo XIX, con la aparición de instituciones socioculturales con capacidad para convocar fiestas con motivos diversos, complementados por las primeras cabalgatas de carrozas y carros alegóricos, acompañados por las máscaras. Es la época del circuito mercantil, el gabinete literario o el club de las palmas, siempre en torno al casco histórico de la ciudad, en donde el Teatro Pérez Galdós vivió numerosas escenas de bailes y escenas carnavaleras.
Siglo XX, las fiestas de invierno. Ya en el siglo XX, la aparición de instituciones como el Club Náutico o el Club Victoria amplían el mapa carnavalero a la zona de los muelles de la ciudad y al barrio de la Isleta. La represión estatal impidió el desarrollo de una cita que se enmascaró bajo la denominación de fiestas de invierno y que los vecinos mantuvieron viva de manera clandestina en convocatorias que casi siempre albergaron los clubes sociales y deportivos más señalados. Convocan bailes y fiestas que eran frecuentadas por los vecinos que ocultaban sus disfraces bajo sábanas hasta llegar al local.
En el siglo XX, 1976, la recuperación del carnaval de calle. El carnaval moderno cobró su dimensión actual a partir de 1976. Se recuperó entonces la fiesta en la calle. Unos meses después de la muerte de Franco, un vecino de la Isleta, Manolo García, llamaba al gobernador civil a la provincia y lograba la autorización para que el carnaval volviera a las calles de la ciudad y se pudo celebrar una cabalgata de disfraces, después de 40 años de prohibición. Los vecinos de la Isleta constituyeron el primer pranato del carnaval y cogieron las riendas de la organización en estos primeros años.
En la década de los 80, la organización... la década de los 80 la organización del... ¿Verdad, repetir? Vale. En la década de los 80 la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. Es que no puedo.
En la década de los 80 la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar.
En la década de los 80 la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. El carnaval se apoderaba de toda la ciudad y exigía un presupuesto mayor, más actividades y un orden municipal. Todo ello sembró la semilla para que se produjera el acuerdo entre el patrón de carnaval y el ayuntamiento. En este proceso jugó un papel fundado en la figura del alcalde, Juan Rodríguez Doreste. Un auténtico carnavalero que impulsó la creación de un comienzo de comisión mixta para la organización de las carnestoladidades. Eso.
En 1986 se dio otro paso en la organización del carnaval, con la creación de la Fundación del Carnaval de Las Palmas, en la que estaban representados el ayuntamiento, los grupos políticos, las asociaciones de vecinos, los grupos de carnaval y otros colectivos sociales. En estos años se organizó una todavía hoy recordada fiesta veneciana en Vegueta.
Década de los 90. La década de los 90 empezó con algunos cambios en la estructura de las fiestas y se crea la Sociedad Anónima Fiestas del Carnaval de Las Palmas. En 1995 la celebración crea de los actos principales retorna en el Parque de Santa Cecilia, Santa Catalina, que se consolida como centro neurológico de las carnestoladas. El año 1998 marcó un punto de inflexión en el centro neurológico de las carnestoladas. Bueno. En el año 1998 marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la celebración de la primera gala Drag Queen, que desbordó todas las expectativas y que desde entonces se había consolidado como un referente y una carta de presentación de las fiestas en el exterior.
En el siglo XXI, el espejo exterior del carnaval. En estos 30 años... últimos años, el carnaval ha pasado a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla de Gran Canaria y uno de sus principales atractivos turísticos. Una celebración que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de ocio, diversión y espectáculo de una sociedad mediática, conservado todo su sabor popular. En 2001 se constituyó promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., que se hace cargo de la gestión y organización de las fiestas de carnaval. Hoy el carnaval de la capital Gran Canaria se ha hecho una historia salpicada de valiosas contribuciones de muchos personajes populares de un carácter extrañable, como Juanito el Pionero o el inolvidable Charlotte. Al tiempo que se ha convertido en una fiesta capaz de reinventarse a sí misma según el signo de los tiempos de la incorporación de nuevos actos y eventos. Así, bajo el himno Invitación de Carnaval de Sindo Saavedra, se esconde todo un fenómeno popular que no entiende más que de diversión en una ciudad de carnaval. Yeah.
tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.